Quiero agradecerle a Dios por estar nuevamente con ustedes, compartiendo este programa. Juan está en el cielo, él observa el trono de Dios, y esto es lo primero que llama la atención, el trono de Dios, la gloria del trono de Dios, y aquel que está sentado en el trono. Juan observa los querubines que están alrededor del trono, él mira allí, los ve alrededor del trono de Dios, adorando a Dios, después mira a los 24 ancianos que responden a la adoración de los querubines mientras entregan sus coronas de oro delante del trono, caen sobre sus rostros, y allí está el mar de cristal delante del trono, y están declarando la dignidad de Dios de recibir la gloria, el honor, el poder que son atribuidos a él por los querubines. Juan coloca su atención ahora en un rollo que está en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Se nos dice que el rollo está escrito por dentro y por fuera, y está sellado con 7 sellos. Es así que comienza este capítulo 5, donde Juan dice, y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro. Más literalmente se debe traducir un rollo. Escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ellos tenían, en esos días, evidentemente rollos de papiro. No tenían libros como tenemos en nuestros días. El papel se hacía de papiros y se enrollaba. Probablemente tenemos así el rollo de Apocalipsis, que mediría unos 6 metros de largo. Se enrollaban de derecha a izquierda al ir leyendo el rollo. El rollo estaba en griego. Por supuesto, estamos hablando del libro de Apocalipsis. Así que él ve que en el cielo está ese rollo, que tiene 7 sellos. Y agrega, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan nos dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo, y lloraba yo mucho. Literalmente tendríamos que haber dicho literalmente en cuanto al original. Lloró fuertemente. Eso es lo que corresponde. Se tradujo lloraba mucho, pero es lloró con mucha fuerza. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aquí está lo interesante del rollo. Y el ángel, preguntando, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y al no hallar a ningún hombre, Juan comenzó a llorar amargamente. Ahora, ¿qué es ese rollo? ¿Cuál es? Muchos comentaristas, yo concuerdo con ellos, creen que el rollo es el título de propiedad de la tierra en el cual están escritos los términos de la redención de la tierra. En el comienzo, cuando Dios crea los cielos y la tierra le pertenecía al Señor, la plenitud de la tierra. ¿Sí? Yo pertenezco a Dios en virtud de ser creación divina, la tierra, porque Él creó todas las cosas. Pero Dios luego le entregó la tierra al hombre. Cuando Él creó a Adán, lo colocó sobre la tierra y le dijo a Adán que él habría de tener dominio sobre la tierra. Tendría que cuidarla, tendría que guardarla, si todo como un hermoso regalo de Dios para Adán. Cuando Satanás llega y tienta a Eva para que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el medio del jardín, del cual Dios les había mandado específicamente que no comieran de ese árbol, que si lo hacían, morirían. Cuando Eva comió y le dio a Adán, y él comió en desobediencia al mandato de Dios, esto también significó que fue en obediencia a Satanás. Es decir, ocurrió allí una doble acción. Al hacer esto, Adán y Eva dejaron el reino de Dios, el reino de la luz y la vida, y entraron en el reino de Satanás, que es el reino de la muerte y la oscuridad. Cuando sucedió esto, la tierra que era de ellos le fue entregada a Satanás. Ellos perdieron el derecho a esa hermosa tierra que Dios formó y se las regaló. Adán y Eva se la entregaron a Satanás. Y es así que Satanás tiene hasta el día de hoy el control de la tierra. El apóstol Pablo lo llama el Dios de este mundo. Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, el propósito de venir a la tierra era redimir al mundo para volverlo a Dios. Una vez perteneció a Dios, Dios se lo entregó al hombre. El hombre le entregó la posesión a Satanás. Jesús vino para redimir el mundo, para volverlo para Dios. Tuvo que pagar el precio de la redención. El precio fue su muerte sobre la cruz. Ese fue el precio establecido. El apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ve? Él pagó el precio de redimirnos del pecado. Satanás, cuando Jesús comenzó su ministerio público, luego de ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Después de eso, Satanás lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Y Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares, porque ellos son míos, y yo puedo entregárselos a quien yo quiera. Usted puede leer esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 8 al 10. Jesús no discutió esa afirmación de Satanás. Él sabía que era el poseedor de la tierra en ese momento. Pero Jesús había venido para redimir al mundo de regreso para Dios. Él no se arrodilló delante de Satanás. Jesús fue a la cruz a dar la vida en rescate por todos nosotros. Así que Jesús le respondió a Satanás y le dijo, como está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero, estimado oyente, Satanás es el Dios de este mundo y todavía está en control de él. Más adelante, cuando sigamos estudiando este libro de Apocalipsis, y lleguemos al capítulo 13, allí encontraremos que se levantará un gobernador mundial al cual Satanás le dará el poder a ese hombre. Él le entregará a él su trono y autoridad. Este hombre será conocido como el anticristo. Satanás le dará su poder y autoridad y buscará ser adorado por medio de este hombre. Por supuesto, él siempre ha deseado ser adorado como Dios. Su caída precisamente fue perpetrada por ese deseo de ser exaltado sobre los otros ángeles, sobre las estrellas de Dios, y su intento de elevarse a él mismo a la posición de adoración que le pertenece exclusivamente a Dios. Sí, Satanás todavía es poseedor de este mundo, de esta tierra. Él aún no le ha entregado el mundo al anticristo. Ya llegaremos a eso en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando Satanás le entregue el poder y la autoridad de la tierra a ese hombre. Satanás se lo ofreció a Jesús, pero Jesús no se postró delante de Satanás, no. Ahora Satanás se lo entregará a este emisario en el capítulo 13 de Apocalipsis. Jesús pagó el precio de redimir al mundo para volverlo para Dios. Sin embargo, él aún no ha reclamado aquello que adquirió. En el libro de Hebreos, habla acerca de que Jesús se rebajó por el sufrimiento de la muerte para poder así ser coronado con gloria y honor, y que todas las cosas sean puestas debajo de sus pies. Pero el escritor dice en Hebreos capítulo 2, verso 8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Se da cuenta? Está este periodo de tiempo desde que fue pagado el precio de la redención hasta que el Señor redima. Es decir, hasta que llegue el momento de adquirir aquello que ya le pertenece, lo que es suyo. En el libro de Efesios, la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios, se nos dice acerca de los santos que Dios nos ha dado a nosotros el regalo del Espíritu Santo, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la adquisición de lo que le pertenece. Así que mientras tanto, podemos decir, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Es como un depósito. Es como la indicación de la intención de Dios. Si Dios está firme en su intención de redimirlo a usted, y nos ha dado el regalo, la prenda del Espíritu Santo. Cuando Pablo habla nuevamente a los Efesios, les dice, estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el capítulo 8, versículo 23. Y así, todo esto tiene que ver con el futuro, la redención del mundo. Cuando yo era niño, se me contó una historia, creo que en el jardín de infantes o por allí, ellos leyeron la historia del hombre de jengibre, que hablaba como una pequeña niña había horneado un hombrecito de jengibre. Luego que ella le colocó el rostro, le puso los botones y todo el resto de las cosas, resultó que ese pequeño hombre de jengibre saltó de la bandeja y comenzó a correr por la calle. Ella salió corriendo para ir tras él y le gritaba, ¡corre, corre tan rápido como puedas! ¡Nunca me atraparás! Así gritaba este hombre de jengibre. Le gritaba, ¡yo soy el hombre de jengibre! Él tenía razón, ella no lo pudo atrapar. Y así la niña regresó a su casa llorando, triste. Al día siguiente, mientras andaba caminando por la calle, esta niña pasa por una panadería, mira por la ventana, ¿y qué vio allí en el estante? Estaba su hombre de jengibre sonriéndole. Entonces ella entró a la panadería y le dijo al vendedor, «Deme mi hombre de jengibre, él está allí en la ventana». El panadero le dijo, «Sí, pero te costará 10 centavos». La niña dijo, «No, no, usted no entiende, él es mío». El panadero le dijo, lo siento, si lo quieres te costará 10 centavos. Así que ella fue a su casa y vació su alcancía, tomó los 10 centavos, volvió a la panadería y dijo, quiero ahora mi hombre de jengibre. Mientras colocaba los 10 centavos en el mostrador, le decía esto al dueño del comercio. Fue así que él lo sacó del estante, se lo entregó. Ella lo apretó fuerte contra su pecho y dijo, ahora eres todo mío. Primero te tuve que hacer y ahora te tuve que comprar. Realmente eres mío. Mientras Jesús lo toma a usted fuertemente, estimado oyente, él dice, ahora eres mío. Yo te hice y te compré. Realmente eres mío. Sí, él nos ha redimido por su sangre. Él es el Creador, pero tuvo que redimirnos, pagar el precio para poder tenernos. De esa manera aquí está el título de propiedad de la tierra. Y el ángel proclama, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ningún hombre fue hallado digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es que ningún hombre puede redimir al hombre, ningún gobierno puede redimir al mundo. Hubieron varios hombres que intentaron redimir al mundo, pero lo único que provocaron fueron desórdenes más grandes. La meta de Hitler era hacer el mundo como él quería, crear una raza aria, una raza pura, que habitara el mundo. Pero qué desastre hizo en esa locura, en ese intento alocado. No, ningún hombre puede redimir al mundo. Ningún hombre es digno. No hay ningún hombre que se pueda salvar a sí mismo, mucho menos a otros. Por eso Juan comienza a llorar. ¿Por qué? Porque bajo la ley de redención que encontramos en Levítico capítulo 14, bajo esa ley de redención, una persona que vendía su propiedad tenía el derecho de redimirla. Si estaba en la ciudad, dentro de una ciudad amurallada, él tenía el derecho a redimirla dentro del periodo de un año. Si no la redimía dentro de ese periodo, la transferencia de la propiedad se hacía definitiva, es decir, pasaba a pertenecer al nuevo propietario para siempre. Si la tierra no era redimida en el momento específico, la consecuencia era que ésta permanecería bajo el control de Satanás para siempre. Es mucho más de lo que Juan puede soportar. El pensamiento del mundo bajo el poder de Satanás, el pensamiento de los poderes de la oscuridad gobernando para siempre en este mundo, eso lo quebró a Juan. El nombre de Satanás. Llegaremos a eso más adelante en el libro de Apocalipsis, cuando él libera los espíritus malvados que están en el abismo. Allí vemos que su nombre en el hebreo es Abadón y en el griego Apolión, que significa destructor. Y quiero que observe cuántas vidas están siendo destruidas por Satanás. Si usted está bajo el poder de Satanás, él está tratando de destruir su vida, está en ese proceso. Si usted se mira a usted mismo honestamente, haga una evaluación. Usted tendrá que admitir que su vida va siendo destruida de a poco, porque usted se ha entregado a la carne, la cual es creación del diablo, es destructiva. Lo está destruyendo a usted. Así que el pensamiento del mundo, permaneciendo bajo el control de Satanás, es más de lo que Juan podía soportar. Por eso comienza a llorar fuertemente ante la idea de que el mundo estará bajo el control de Satanás para siempre. Pero el versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. El león de la tribu de Judá. Sí, esto nos lleva atrás al libro de Génesis, cuando Jacob profetiza sobre su hijo y dice: cachorro de león Judá, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Esto usted lo puede leer en el capítulo 49 de Génesis, versos 9 y 10. Sí, en el capítulo 11 de Isaías se refiere a la raíz de David, y de esa manera Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es quien ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Juan dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, es decir, en medio de esa escena celestial, estaba en pie un cordero como inmolado. Bien, estimado oyente, esto no es doctrina, es una sugerencia. Hay un pasaje interesante en Isaías capítulo 53 que habla acerca del Mesías. Y allí se nos dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Vale decir que no seremos atraídos a él por su belleza. Sí, yo sé que hay diferentes pinturas de Cristo que han pintado diferentes artistas. Si usted está esperando ver a uno que se parezca a esos, bueno, usted se va a llevar una gran desilusión, porque usted no reconocerá entonces al Señor. Es interesante que él dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No, es que no seremos atraídos por su belleza. Claro que no. Él continúa diciendo allí en ese libro de Isaías, capítulo 53, en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Allí la idea es que escondimos nuestros rostros de él. Es que podría ser que estemos tan sorprendidos de cómo luce él que no nos atrevemos a mirar. Isaías sigue diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sí, así expresa Isaías en ese pasaje, en ese capítulo 53, cómo es que se le vio a Jesús cuando él vino a este mundo. Porque él fue como un cordero manso al matadero a dar la vida para redimir el mundo para Dios.